En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla vuestro siempre amigo Miguel Navarro. El nuevo obispo, o Salamanca tiene nuevo obispo. Era Monseñor Carlos López quien comunicaba en los siguientes términos el nombramiento de un nuevo prelado para la diócesis salmantina.
A las 12 horas del día de hoy, 15 de noviembre de 2021, la Santa Sede ha hecho público en Roma que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia presentada por el obispo de Salamanca por razón de edad y ha nombrado para sucederle como nuevo obispo de la diócesis de Salamanca al excelentísimo y reverendísimo Monseñor José Luis Retana Gozalo, hasta ahora obispo de Plasencia. Monseñor José Luis Retana Gozalo ha sido nombrado también obispo de la diócesis de Ciudad Rodrigo.
Desde El Espejo de la Diócesis, desde la programación religiosa de COPE Salamanca, queremos felicitar al nuevo obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana Gozalo, quien asume este cargo con obediencia, como siempre lo ha hecho cuando se lo ha pedido la Iglesia.
Siempre he obedecido a lo que me pedía la Iglesia, primero a través de mi obispo y posteriormente a través del Papa. Tenía suficientes razones humanas para decir no, pero no he tenido ninguna razón realmente evangélica para negarme a esta desproporcionada llamada que el Señor me propone.
Para el nuevo obispo, lo más importante de una diócesis es su comunión.
Lo más importante en una diócesis, si me preguntaran una palabra, la unidad, la comunión. Eso vale para los sacerdotes, hermanos, y vale para las comunidades, y vale para mí. Yo, mi ideal sería que poder presentar un día una diócesis unida todo.
Además, Monseñor José Luis ha avanzado que esta próxima semana se va a reunir con los colegios de consultores de las diócesis de Ciudad Rodrigo y Salamanca y verá la situación y las necesidades que existen.
Tengo que ver en qué situación están las diócesis, cuáles son las necesidades más importantes y sumarme y a tirar en la misma dirección que el equipo, ¿no? Es decir, daos cuenta que el obispo no llega solo. Es decir, cada diócesis tiene su vicario general, tiene su vicario de pastoral, tiene sus delegaciones. Entonces, evidentemente, yo tengo que ver cómo está la situación y con ellos pues tendremos que seguir caminando, ¿no?
El obispo ha nombrado además a José Luis Retana, obispo, o el Papa, mejor dicho, perdón, ha nombrado a José Luis Retana obispo de la diócesis de Salamanca y obispo de la diócesis de Ciudad Rodrigo in persona. El nuevo obispo ha destacado que las dos diócesis mantienen su independencia con sus respectivas curias y vicarios. Además, cree que la distancia entre las diócesis no van a ser un obstáculo.
Las distancias no son un hándicap grande, ¿no? Es decir, ir ahora desde Plasencia a Don Benito, donde he vivido semanas cuando hice la visita pastoral y donde he ido al menos 40 veces en este tiempo a distintas cosas, es decir, se tarda una hora y tres cuartos mínimo, una hora y tres por autovía, ¿no? Entonces las distancias, bueno, es un hándicap pequeño, ¿no? Y bueno, yo tendré casa abierta en Salamanca y en Ciudad Rodrigo, y tendré...
Mientras tanto, don Carlos ha manifestado que la diócesis de Salamanca vive la llegada de un nuevo obispo como un momento de gracia.
En la contemplación del misterio de la Iglesia, vivimos el cambio de obispo como un momento de gracia y de continuidad en la sucesión apostólica. en orden a la misión recibida del Señor resucitado y hecha posible con el don del Espíritu Santo. Renovemos nuestra identificación con Cristo y con su misión en la escucha personal y comunitaria del Espíritu Santo, en el Evangelio y la Eucaristía. Demos gracias a Dios por el envío del nuevo obispo y oremos por él y por el fruto de su misión como pastor de nuestra Iglesia diocesana.
Hay otras noticias en nuestra diócesis que repasamos ya con Laura Jorge. Mañana se va a celebrar una misa por las víctimas de accidentes de tráfico en el mundo.
En esta ocasión, el tema del curso de...
No es esta la noticia que teníamos pensado ofreceros, vamos a intentar recuperarla. Mientras tanto, sí que decimos que este fin de semana el movimiento Encuentro Matrimonial organiza un fin de semana para parejas y para matrimonios.
Durante el fin de semana se trabajará en parejas y matrimonios con el objetivo de seguir creciendo juntos, como explica Esperanza Sudón.
El fin de semana es una propuesta que hace Encuentro Matrimonial, donde las parejas tienen un tiempo para mirarse y valorarse como enamorados comprometidos con su amor. Durante el mismo hay una serie de charlas y al finalizar cada una de ellas, las parejas tienen un tiempo para dialogar sobre el tema expuesto en la intimidad de su habitación. No es una terapia de grupo, por eso el diálogo es solo para ellos. Pueden asistir todas las parejas que lo deseen sin límite de edad, casadas por la iglesia, por lo civil o no casadas, pero sí comprometidas en su relación.
Los interesados en participar de las actividades de Encuentro Matrimonial pueden informarse en el teléfono 615-171-715.
Y la Coordinadora Diocesana de Cofradías convoca su primer pleno. Tendrá lugar mañana.
Las cofradías y hermandades de Salamanca, erigidas canónicamente, están convocadas este sábado 20 de noviembre a participar en el primer pleno de la Coordinadora Diocesana de Cofradías, que tendrá lugar a las 5 de la tarde en el Auditorio Calatrava, como explica Pedro Martín.
Mañana, día 20 de noviembre, celebraremos el primer pleno de la Coordinadora Diocesana de Cofradías. Pleno que se recoge en las normas diocesanas que aprobamos ya hace 2 años. Por la situación que hemos vivido, hasta ahora no se ha podido celebrar. En él se reunirán todas las cofradías de la diócesis de Salamanca.
En el encuentro se prevé la intervención del delegado de apostolado laical, Miguel Reyes, así como la presentación del equipo apostólico. Además, se dará a conocer un informe sobre la situación actual de las cofradías en la diócesis de Salamanca y se adelantará el programa de actividades para este curso pastoral.
Y las delegaciones diocesanas de liturgia y del clero han programado para hoy y para mañana en la Casa de la Iglesia el tercer cursillo de Biblia y Liturgia.
En esta ocasión, el tema del curso de Biblia y Liturgia tiene que ver con el sínodo, así como sobre la religiosidad popular, como resalta el delegado diocesano de Liturgia, Emilio Vicente.
El eje central del cursillo de este año es la idea de camino, que nos ayuda a entender y vivir el estilo sinodal de la Iglesia, como desea el Papa en los próximos años. Para ello, un profesor de Sagrada Escritura de Comillas, José Ramón Busto Saiz, nos explicará el Evangelio de Lucas, que será el que iremos escuchando los domingos del año 2022. En él aparece el camino de Jesús hacia Jerusalén, como veremos el sábado a partir de las 10 con Gonzalo Escamilla. A mediodía del sábado trataremos de las peregrinaciones, caminos espirituales, con Jesús Vicente Sánchez, que es el director del Servicio Diocesano de Peregrinaciones. Y el resto de la jornada nos centraremos en la liturgia, como cómo entenderla y celebrarla toda ella con espíritu sinodal.
El cursillo se iniciará hoy a las 5:30 de la tarde en el aula Virgen Vega de la Casa de la Iglesia y se va a alargar hasta mañana sábado. Para participar es necesario inscribirse previamente a la portería de la Casa de la Iglesia, en la calle del Rosario número 18, o bien llamando al teléfono 923-1289-00.
Y como te contábamos al principio de este repaso, mañana se celebrará una misa por las víctimas de accidentes de tráfico en el mundo. Y es que el tercer domingo del mes de noviembre se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, una efeméride proclamada por la ONU. Es así, o este es el motivo, desde que el Servicio Diocesano de Apostolado en la Carretera organiza mañana una misa, lo explica su director David González.
Conmemoramos la Jornada Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, Creemos que es una buena ocasión para que en nuestra diócesis tengamos una celebración eucarística por todos los difuntos, víctimas de accidentes de tráfico, dando así, por lo menos queremos dar, ¿no? Queremos dar de esta manera un profundo sentido religioso de fe y de esperanza cristiana.
La misa en recuerdo de los fallecidos en accidentes de tráfico va a tener lugar mañana a las 7:30 de la tarde en la iglesia del monasterio de Santa Isabel en Salamanca.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludamos este viernes en el espejo de la diócesis al vicario general, a Florentino Gutiérrez. Hola Florentino, ¿qué tal está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender la llamada de este programa del espejo de la diócesis en Salamanca. ¿Cómo recibe nuestra diócesis el nombramiento de un nuevo obispo?
Hombre, yo creo que tiene como dos caras, ¿no? Por una parte, le recibimos siempre pensando antes en don Carlos, que se nos va, y que es justo reconocer todo su trabajo durante estos 18 años y dándole las gracias a Dios y a él por todo el servicio que nos ha hecho. Eso por una parte. Y luego por la otra, naturalmente, con la gratitud a Dios también y a nuestro nuevo obispo, José Luis, por haber aceptado venir a nuestra diócesis a pastorear. Se lo agradecemos muchísimo. Además, ya había pasado un año de la renuncia de don Carlos y estábamos ya con una ansia grande de que tuviéramos aquí el nuevo obispo. Bueno, viene también, además, cargado en su mochila con la diócesis de Ciudad Rodrigo. Para nosotros es entender que estas dos diócesis han de vivir una nueva fraternidad, nueva, más unida, por el mismo vínculo, por el mismo pastor, y por todo ello damos muchísimas gracias a Dios. Por tanto, le recibimos con ilusión y con esperanza. Y además, que sepa ya de antemano que estamos totalmente a su servicio, a su disposición para lo que necesite de nosotros.
Si le parece, Florentino, yo creo que, como bien apuntaba al principio usted de su intervención, es el momento también de hacer valoración, ¿no?, de lo que han sido estos 18 años en nuestra diócesis, donde se han emprendido proyectos muy importantes. A lo mejor el más reciente y del que además nos seguimos alimentando es esa asamblea diocesana, pero también ha habido reestructuración de arciprestazgos, multitud de cambios y de proyectos en estos 18 años en un caminar unido de la Iglesia diocesana, ¿no?
Bueno, a mí me parece que ha habido un recambio prácticamente a todos los niveles, ¿eh? Y además nos deja una herencia, a mí me parece muy importante, que tendríamos que ser capaces de formalizarlo después en una publicación en condiciones, que es todos los documentos que ha ido haciendo poco a poco a través de estos numerosos años, ¿eh? Él, que es técnico de la parte jurídica de la Iglesia, creo que nos tiene unos ejemplos muy hermosos en todas las declaraciones que ha ido haciendo, los documentos oficiales, los nombramientos, y luego los cambios reales desde el sínodo que tuvimos, desde la asamblea que tuvimos, se han ido prácticamente reformando todas las estructuras de la diócesis. Y eso es una labor suya, callada, pero realmente muy eficaz. Si vamos a ver ahora los datos concretos de lo que compone la diócesis, es muy diferente de cuando él vino. Por tanto, ha dado un paso de gigante, que yo espero que ahora el nuevo obispo pues siga esa misma senda. Ahora estamos muy entusiasmados con esta tarea nueva que se nos propone desde el Papa, del sínodo, ¿no?, la preparación del sínodo. Y ahí está don Carlos también muy empeñado de que esto salga muy bien. O sea, ha estado siguiendo los acontecimientos de la diócesis puntualmente, con fuerza y además con eficacia. Eso hay que decirlo. Sería muy interesante ir puntuando cosa por cosa. No se puede hacer en una entrevista. Claro. Pero desde luego ha sido mucho y muy importante lo que se ha hecho.
Florentino, ya para terminar, como bien también apuntabas, la llegada de un nuevo obispo, y también lo decía el propio don Carlos, ¿no? Sirve para, bueno, pues ilusionarnos, ¿no? También todos, como comunidad diocesana, en una nueva etapa, en un nuevo periodo, en el que tenemos que estar muy atentos, ¿no? A lo que nos pida nuestro nuevo pastor, ¿no?
Claro, claro. Es que además es como un viento fresco del Espíritu que se nos va dando, pues, de tarde en tarde en las diócesis, ¿no?, para que vayamos siguiendo adelante los criterios que la misma Iglesia nos va proponiendo. Por tanto, hay que dar muchísima gracia a Dios simplemente ya por el hecho de tener aquí un nuevo pastor, ¿no?, con su psicología, su educación, su modo de ser, su carácter, etcétera, pero que servirá en este momento para lo que la Iglesia de Salamanca está necesitando. Por tanto, si nosotros ahora le acogemos con cariño y estamos dispuestos a colaborar con él, ciertamente daremos pasos nuevos importantes a nuestra diócesis.
Pues Florentino Gutiérrez, vicario general de nuestra diócesis, gracias por habernos acompañado hoy y que tengas un buen día. Gracias de verdad.
Igualmente a todos. Un abrazo.
El Rotary Club.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Rotary Club de Salamanca ha concedido el premio Servir 2021 al Colegio Diocesano Pizarrales por su 50 aniversario. Vamos a saludar a su director, a Roberto Araujo. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y felicidades.
Muchas gracias.
Antes de nada, ¿quiénes sois el Colegio Diocesano Pizarrales?
Pues mira, somos una comunidad educativa que nace en el seno de la parroquia de Jesús Obrero Pizarrales en el año curso 69-70. La parroquia en su día apostó porque había chicos en Pizarrales, yo uno de ellos, que no teníamos posibilidades de promocionar en el estudio, especialmente lo que era la educación secundaria. Y después de muchos esfuerzos y muchos trajines, consiguió que en el año 60, en curso 69-70, se creara lo que entonces se llamaba filial número 2 masculina del Instituto Fray Luis de León. Con el devenir del tiempo, pues se ha ido cambiando y ha pasado a ser el Colegio Mixto Pizarrales, y actualmente es el Colegio Diocesano, porque pertenece a la diócesis, como bien has dicho en la presentación, Colegio Concertado Pizarrales.
¿Sois el único colegio diocesano como tal de nuestra diócesis?
Sí, creo que sí. Tenemos esa suerte de ser el único colegio, no sé si es suerte o no, es una broma, pero es la realidad. Somos el único colegio que pertenece directamente a la diócesis, puesto que pertenece a la parroquia y por ende la parroquia es de la diócesis, así que somos colegio diocesano.
¿Cuál es vuestra filosofía, vuestras ideas pedagógicas en el día de hoy?
Pues mira, siempre hemos estado, por decirlo de alguna manera, en la vanguardia de todo lo que eran los cambios de la educación. ¿Y por qué? Pues porque nos hemos basado, nos hemos alimentado de una filosofía que creó la parroquia, que era crear de verdad una comunidad educativa que esté al servicio de los demás, en este caso de los alumnos, pero también de las familias. Y esto nos lo hemos tomado muy en serio de siempre, con una capacidad de servicio. Yo lo he sufrido, bueno, más bien me he beneficiado más que sufrido, ¿no?, en mis propias carnes, pues porque la dimensión del colegio va más allá de lo que es puramente lo académico, es todo lo que es la formación integral de la persona. Yo sé que esto es una expresión que se utiliza en muchos sitios y que es como muy popular, pero aquí de verdad que lo hemos, si me permitís la expresión, lo hemos mamado, es decir, vivimos de esa forma de trabajar. La educación es un compendio de muchas cosas. Hay que tener en cuenta muchas cosas, como por ejemplo el ambiente familiar en el que se desarrolla el chico. A veces, a través de las carencias que puedas ver en un chico, ves que las carencias están en la familia, y aunque tú no las puedes sustituir, pero sí que puedes ayudarles y acompañarles. Y en cuanto al tema pedagógico, pues es que hemos estado, como te decía, a la vanguardia, porque en todos los acontecimientos que ha ido sufriendo las leyes de educación, que son muchas, muchas, pues hemos estado ahí siempre, íbamos casi por delante, por eso es lo de la vanguardia, ¿no? Cuando ahora está tan, por resumir, sobre todo en los momentos en los que estamos, todo este asunto de evaluar a los alumnos por competencias, nosotros, sin utilizar la palabra competencias porque no sabíamos que eso se llamaba así, lo cierto es que siempre hemos valorado a los alumnos por sus competencias, no tanto por el grado de conocimientos, que también, pero sobre todo por la capacidad que hemos conseguido de que los chicos se hayan desarrollado por sus destrezas intelectuales y bueno y propias que le puedan tener. Algunos han descubierto muchas cosas y sobre todo siempre a través de la expresión libre y muy con una acentuación muy grande en el tema artístico.
Ajá. ¿Cuántos alumnos son con los que contáis?
En estos momentos, actualmente somos unos 310 alumnos.
Ajá. ¿Y qué enseñanzas son las que
tenemos? Toda la enseñanza obligatoria y la anterior, es decir, infantil, desde el segundo ciclo de infantil hasta cuarto de la ESO.
Roberto Araujo, director del Colegio Diocesano Concertado Pizarrales, gracias por habernos acompañado y felicidades de nuevo.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Y ahora es el turno en el espejo de la diócesis para abrir, como siempre, una ventana a la cultura. Saludamos a Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy nos llevas al teatro para hablar de la casa de Bernarda Alba, ¿no?
Sí, Miguel, pone en escena el Teatro Liceo mañana sábado a las 9 de la noche, pues una obra clásica de Federico García Lorca, dirigida por el veterano José Carlos Plaza, que ya había hecho una versión en el año 1984. Esta vez, pues acompañado pues de un elenco de actrices muy buenas. Es un drama, como todos sabemos, que realiza dos meses antes de ser asesinado en plena guerra civil en 1936. Y nos habla del dogmatismo y la intolerancia de la sociedad, que lo representa Bernarda. Bernarda, pues esa sociedad hipócrita que Molière decía que era el colmo de todas las maldades. Y las hijas de Bernarda representan ese microcosmos de esa mujer sometida, injustamente sometida, de esos techos de cristal, de las diferencias salariales, de su indefensión física contra la violencia, y es una obra de protesta, se ha actualizado y quiere ser una obra de protesta contra la situación injusta de la mujer, Miguel.
Pues mañana en el Teatro Liceo, ¿no?
Mañana en el Teatro Liceo, a las 9 de la noche, en la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
Juan Antonio, muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
Un abrazo para todos, hasta la próxima semana.
Y ahora nos acercamos hasta la catedral para conocer allí sus riquezas. Saludamos ya a Raúl Benito. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Miguel, y
gracias,
a todos.
Gracias, como siempre, por acompañarnos en este ratito del Espejo de la Diócesis. Hoy no sé de qué nos vas a hablar, así que somos todo oídos.
Bueno, nada, un placer acompañaros y gracias a vosotros por darnos este espacio de difusión. Pues hoy me gustaría hablar del claustro, que es la última parte ya que se visita en la catedral cuando se comienza la visita turística, que se empieza por la catedral nueva, la catedral vieja y después ya se visita por último el claustro. Y bueno, puntualizar que el claustro original era, claro, románico, como el resto de la catedral vieja, de finales del siglo XII, pero fue un claustro que a lo largo del tiempo pues fue quedando un poco ya deteriorado y sobre todo a partir de 1755, con el terremoto de Lisboa, pues ya quedó en un estado muy estropeado, ¿no? Quedó el claustro muy mal y hubo que rehacerlo. Por tanto, fue ya en 1785 cuando se comienza la construcción del claustro que conocemos hoy y se aprovecha para realizar las dos pandas superiores también, donde se encuentra el archivo de la catedral, pero de lo original que conservamos del claustro son sus capillas, que son casi todo pues capillas funerarias, ¿no? Que esa era la intención de su fundación.
Ajá. Pues el claustro de la catedral, como decimos, es el punto y final, podríamos decir, a las visitas turísticas de quienes se acercan hasta la catedral y que hoy hemos descubierto en este espacio que dedicamos cada semana a la catedral de Salamanca. Raúl, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, que tengáis una feliz semana, gracias.
Vale, gracias a vosotros, un abrazo.
Pues sigue ya la programación en COPE con el Mediodía y con Pilar García Muñiz. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes.